registrar. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes, de verdad, de veras, aunque vengan en patera. Dice que estudié el libro de texto. No comprendo de monarquía, no comprendo de república. Comprendo que se rompen las cadenas buscando la libertad. ¿Qué pasa en el mundo?
Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Iguales en dignidad y derechos. En estas pocas palabras se resume la ética, la moral, los mandamientos, los valores de la ciudadanía.
Iguales. Esto quiere decir que no vale más el indio que el blanco, ni el blanco que el negro.
Para desgracia de los racistas, ya está confirmado que los seres humanos tenemos un origen común, que todos venimos de África. Las primeras Evas y los primeros Adanes fueron negros. Iguales, no vale más un sexo que otro, no vale más el hombre que la mujer.
Para desgracia de los machistas, la naturaleza está programada para fabricar niñas, no varones. En principio, todos estamos diseñados para ser mujeres.
Iguales, todos los seres humanos valemos lo mismo.
Adultos y jóvenes, niñas y viejas, gordos y flacos, bonitas y feas,
capacitados y discapacitados,
no valen más los ciudadanos de un país que de otro, gringos y latinos, europeas y africanas, israelíes y palestinos, valen igual.
No valen más los católicos que los protestantes, ni los cristianos que los musulmanes. Un creyente merece el mismo respeto que un ateo.
No valen más las personas por el cargo que ostentan. Presidentes y presididos, representantes y representadas, valen igual.
No vale más quien más tiene, ni vale menos quien nada posee.
Somos diferentes, pero valemos igual. Esto significa el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Hay 29 artículos más, pero con el primero basta.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Bueno, pues aquí empezamos el que pasa en el mundo de hoy, miércoles 15 de diciembre. Se nos acaba el año ya.
Ya estamos ahí, ¿eh?
Ya estamos casi en el 2011. Y no, nada.
Seguro que hay muchos cambios.
¿Sí?
Sí.
A veremos.
Un dígito. Sacas el cero y pones un uno.
Un uno al final. Nada, pues ¿qué pasa en el mundo? Todos los miércoles de 11 a 12 de la mañana aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y en contrabanda.org. Recordad también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los sábados de 3 a 4 de la tarde. Que si no os podéis amoldar a estos horarios, recordad que siempre podéis acceder a todos los programas en la página quepasanelmundo.contrabanda.org y ahí pues descargar.
Cada vez más chulo está la página, ¿eh? Ahí con letras de diferentes colores.
Sí, pero no sé, ahora,
audios.
Intenté que lo de los vídeos ha sido casualidad porque intenté que saliera algún otro vídeo y no he sabido cómo hacerlo.
Ah, no.
Porque algún otro vídeo tenía que haber salido.
Pues intenta hacer otra cosa. Y entonces aparecerá el vídeo.
Es fácil.
Aquí informáticos, ¿eh? Unos hackers.
Sí, sí, ahora tenemos aquí un pequeño lío también en la búsqueda de otro programa. Pero bueno, eso es otra historia. Recuerda también que tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí puedes mandar sugerencias, crítica, opinión, información. Bueno, lo que queráis. Algunas, no sé, o agenda, por ejemplo, que también mandáis mucho. Bueno, aquí nos mandan aquí siempre de Comité Cerezo, Copino Honduras, Agencia Wall, bueno, quien quiera mandar.
Quien quiera mandar, pues eso. Y la gente que esté interesada en participar hoy, miércoles 15 de diciembre, pues en el programa en directo, pues puede hacer una llamadita de teléfono.
También, que tenemos un teléfono de contacto, que es 93-317-7366.
93-317-7366.
Ahí está.
Y bueno, nada.
Está operativo, ahí luz verde, me da la luz verde, o sea que está operativo.
Perfecto.
Así que de momento podéis llamar, quien quiera llamar, que esté escuchando, que quiera participar, pues nada, ahí marcar el número y estaremos aquí.
Y bueno, pues hoy hemos empezado el programa con un audio de radialistas.net, que hacía ya unas cuantas semanas que no...
Hombre, nuestros colegas de Amar en tiempos revueltos.
Y bueno, es un audio alrededor de este pasado 10 de diciembre, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos, fue el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, pues los derechos humanos brillan por su esencia en la mayoría.
Pero respetarán el día.
Todos los...
Por ejemplo, en las cárceles secretas de la CIA, por ser el día internacional, dirán, bueno, hoy no te hacemos el submarino.
Hoy no hacemos ninguna putada y
Hoy no te hacemos el submarino, ¿no? O sea,
no creo que tengan muy en cuenta estas diadas y tal. Pero bueno, pues es un recordatorio. Y bueno, pues lo comentamos de que nos envían cosas al mail, pues al referente a esto, pues tanto el Comité Cerezo de México había enviado alguna cosita, pero bueno, voy a empezar el programa con...
Bueno, decir que esta Declaración Universal, la mayoría de los gobiernos se la pasa por el forro, ¿no?
Sí, que todos a la hora de firmarla, todos ahí salen la foto, pero sí. Después de que de ahí a que lo apliquen...
Todos con sus trajes, todos con su mejor...
Con la mejor sonrisa.
Con su mejor sonrisa, y luego... Bueno, ya Amnistía Internacional, los informes son concluyentes, ¿no? Sobre todo en España, uno de los países pioneros en violaciones a derechos humanos, así que...
Pues para empezar así, pues un escrito que nos envió la gente del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de México, y es una declaración del comité hasta encontrarlos. Bueno, pues hace referencia pues a uno de los abusos de atropellos que se cometen sobre los derechos humanos, pues sigue siendo las desapariciones de personas, que bueno, que en México saben mucho, pero no solo en México, sino en tantos y tantos países. Pues eso, declaración del comité hasta encontrarlos. En el 62 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los familiares de los detenidos desaparecidos de Michoacán, acompañados de organizaciones populares, sociales y derechos humanos, realizaremos una marcha por la presentación con vida de nuestros desaparecidos, exigiendo que el gobierno municipal, estatal y federal rindan cuentas del paradero de su paradero, así como su pronta presentación con vida y asuman su responsabilidad, la aclaración de los hechos y una justicia pronta. La desaparición forzada es un crimen aberrante e inhumano, que viola todos los derechos elementales de una persona que son imperdonables para quienes los cometen. 1. El derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. 2. El derecho a la libertad. 3. El derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles o inhumanas o degradantes. 4. El derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida. 5. El derecho a una identidad. El derecho a un juicio imparcial y a las debidas garantías judiciales. El derecho a un recurso efectivo con reparación e indemnización. El derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición. Como familiares de los detenidos desaparecidos, pedimos el apoyo solidario de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales para que envíen cartas y recomendaciones al gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, así como al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, haciéndolos responsables de nuestra integridad física y psicológica, así como la de nuestros familiares, organizaciones sociales, políticas de derechos humanos solidarias que participaremos en las actividades. Ya que con motivo del supuesto combate al narcotráfico y crimen organizado, existe un ambiente de inseguridad en donde se violentan todos los derechos humanos de la población, justificando con eso la presencia del ejército y policías federales en las calles, limitando la libertad de los michoacanos e imponiéndonos toque de queda después de las 7 de la noche. Es alarmante que a un día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se nos prive de nuestro derecho a una tranquilidad como ciudadanos y de nuestra garantía de expresarnos libremente por las calles, amenazándonos con intentos de bombas. Es por esto y muchas otras más cosas que como ciudadanos tenemos la responsabilidad de no callar ante estos actos violatorios de nuestras garantías y derechos constitucionales. Hacemos la invitación a todas las organizaciones sociales, magisteriales, estudiantiles, de derechos humanos y ciudadanos a que rompamos el cerco del terror de Estado que nos quieren imponer. Salgamos y levantemos la voz. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos nos pronunciamos enérgicamente este Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la presentación con vida del defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, luchador social y defensor de los derechos humanos, detenido desaparecido el 26 de septiembre del 2007 en Morelia, así como todos los detenidos desaparecidos de Michoacán. Jesús Guzmán, desaparecido el 20 de julio de 1974 en Tarajero. Armando Guzmán Cruz, desaparecido el 19 de julio del 74 en Trejero. Amafer Guzmán Cruz, desaparecido el 17 de julio del 74 en Trejero. Solón Guzmán Cruz, desaparecido el 22 de julio del 74 en Trejero. Venustiano Guzmán Cruz, desaparecido el 2 de febrero del 76. José Antonio García Apac, periodista, desaparecido el 20 de noviembre del 2006. Mauricio Estrada Zamora, periodista, desaparecido en el 2008 en Michoacán. María Esther Aguilar, periodista, desaparecida el 2009 en Michoacán. José Trinidad Martínez, indígena, desaparecido el 23 de febrero del 2009 en la comunidad de la Zarzamora. Gerardo Vera, desaparecido en 2010 en el estado de Michoacán. Ramón Ángeles Salpa, periodista, desaparecido en 2010 en Michoacán. Francisco de Asís, campesino presidente de bienes comunales de la comunidad de Ostula, desaparecido el 21 de abril del 2010. Y bueno, pues la lista es enorme y bueno, y vemos las desapariciones estas del 74, que eran todos de la misma familia, tenían los mismos apellidos y fueron 4 o 5 hermanos que fueron desaparecidos y que nunca más se supo de ellos. Bueno. Y así, y ahora en el 2010 los que vemos que desaparecen también son muchos periodistas que indagan un poco pues las relaciones sobre todo del narcotráfico con el poder.
Un poco que se meten donde no interesa, ¿no?
Y lo más fácil pues es quitarlos del medio y nunca más se supo de ellos.
Claro, investigan donde no interesa, que se sepan cosas y antes de que saquen a la luz todos los trapicheos o tejes y manejes que hay entre ahí, narcotráfico, gobierno, paramilitares, pues no, se los pasan por la piedra, por decirlo de alguna manera.
Pues hay un recordatorio.
Los pocos que quieren hacer periodismo de verdad, ¿no?
Se lo llevan.
Unos son unos aquí, como el periodismo aquí en España, una manada de lameculos obsecuentes, pues se los cepillan.
Pues hay un recordatorio pues a las desapariciones y, bueno, los atentados a los derechos humanos que gobierno tras gobierno siguen cometiendo con total impunidad.
El otro día estaba viendo un documental sobre, se llama México en el espejo, es bastante bueno el documental, hay un canal de documentales sobre Oaxaca, sobre los hechos de Oaxaca, que se llevaban detenidos a los niños también, estaban los niños ahí a pie de guerra también contra la policía.
Allá en Oaxaca, el feudo de Ulises Ruiz también ha hecho...
Entraron ahí las fuerzas de choque y, bueno, montaron una, se llevaban preso a todo el mundo, bueno, palizas, muertos... Bueno, el documental fue bastante revelador, bastante bien hecho, porque aparte estaba hecho desde el enfoque de los que estaban en Oaxaca, gente que había filmado. Había uno que por rodar una paliza lo bajaron del... O sea, había rodado una escena de la policía y la policía mismo lo bajó de ahí y se lo llevó. Hay filmaciones
varias.
No
se quieren pruebas.
No quieren pruebas, ¿no?
Pues bueno, cambiando de tema, pero no pues sobre abusos de derechos humanos, pues bueno, decir que la familia de José Couso presentó este lunes 13 de diciembre una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid en base a los datos que desveló la Wikileaks, las presiones del gobierno norteamericano para que no se enjuiciara a los militares yanquis que asesinaron a José Couso y al otro periodista. Y presentó la denuncia este pasado lunes 13 de diciembre a las 12 del mediodía. La obligación legal de la Fiscalía es la persecución de los crímenes y la defensa de los derechos de las víctimas. Por eso consideramos necesario y propio de un Estado de Derecho que se investigue el contenido de los documentos filtrados por Wikileaks. Es la Fiscalía el organismo al que constitucionalmente le corresponde la investigación de estos hechos. La demanda señalará expresamente a las personas que presuntamente hayan participado en las reuniones e intercambios de escritos en los telegramas filtrados. La familia también exige a la Fiscalía que se investigue si se ha podido entregar documentación de las actuaciones a quien no es parte del proceso, la embajada estadounidense, por ejemplo, algo que está expresamente vetado por la ley de enjuiciamiento criminal. Bueno, recordemos que en estas filtraciones pues se sabía que se habían hecho presiones sobre la Fiscalía mismo y sobre ciertos jueces. Que bueno, que si se derivaban los juicios a estos jueces que habían sido presionados, pues se sabía ya la resolución final del juicio. Y pasando así a la impunidad total de la que siguen gozando los asesinos de Couso.
Bueno, Aznar no necesitaron presionarle mucho. Aznar dijo que había sido un accidente. No es que le hayan dicho, haya ido Bush ahí, Aznar. Bueno, no tienes que investigarlo. Aznar por su cuenta ya dijo, bueno, fue un accidente y con su claro alineamiento a la política colonialista de Estados Unidos, pues dio carpetazo y ni se molestó en investigar. Lo que pasa es que, claro, las presiones vienen al Poder Judicial, al aparato judicial de España, ¿no? Para que ningún juez o ningún fiscal...
No, para
sacar a
que los fiscales actúen en consonancia con los ideales, con las premisas del gobierno estadounidense, en vez de ser, pues en principio, el poder legislativo y el poder judicial son independientes y no se pueden estar prestados a presiones desde el legislativo.
Bueno, eso, independientes, vamos.
Esa es la idea de nuestras democracias.
Esta es una cadena, el poder económico. El poder político, los políticos están supeditados al poder económico y a su vez al poder judicial. O sea, a su vez el aparato judicial está supeditado al económico y al político. O sea, eso es independencia. Si eso te lo enseñan en el colegio. El poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. El ejecutivo ejecuta, el legislativo legisla y el judicial juzga y todo el rollo, ¿no? Que son independientes, que la justicia es universal y todas esas monsergas. Pero luego en la práctica ya sabemos cómo funciona, ¿no? El aparato judicial está supeditado al poder económico y político, el económico es el que está más arriba, ¿no? Digamos, de la cadena alimentaria, por decirlo así. Se come al político, el político se come al juez, y así, ¿no? Es más o menos.
Pues bueno, de momento está hecha esta denuncia y veremos.
Y el pueblo nos comen. Nos mastican entre los tres o algo, y el poder policial, bueno, entre cuatro o cinco nos mastican.
Nos mastican, nos cagan y
nos vuelven a masticar.
Nos machacan. Bueno, pues vamos a pasar a otro tema. Relacionado a eso con el poder judicial y tal, se trata de una brutal agresión neonazi en Murcia. Bueno, pues a ver cómo acaba todo, pero bueno, ya hemos denunciado en más de una ocasión de que la violencia neonazi tiene un trato judicial diferente a cuando supuestamente ejerce la violencia la gente de extrema izquierda.
Claro, pero eso siempre hay un componente político.
Es totalmente diferente y...
Bueno, tenemos que decir que creo, me pareció escuchar que a Otegi se le han retirado ya los cargos.
Pero continúa en talegado de momento.
Sí, continúa en talegado, pero se le han retirado los cargos de ese que tenía por enaltecimiento del terrorismo en un mitin.
Bueno, pues lo que estaba hablando, 10 neonazis, 4 de ellos armados con navajas y reconocidos por los allí presentes como integrantes del partido político MSR y la Peña Ultras Murcia del Real Murcia, intentaron asesinar la madrugada del pasado sábado a 5 jóvenes antifascistas murcianos, entre ellas 2 chicas. Uno de los navajazos más certeros ha perforado a uno de los jóvenes el costado, el cual tuvo que ser ingresado en la UCI con pronóstico reservado. El resto de jóvenes está fuera de peligro. Afortunadamente, el hospitalizado ya se encuentra en casa también y fuera de peligro para su vida. El navajazo no le ha dañado ningún órgano vital. Se quiere dejar claro que no ha sido, tal y como no tardará en ser calificado por la prensa al servicio de la burguesía, ningún enfrentamiento entre bandas rivales, sino una cruel, brutal y bestial agresión de una panda de asesinos contra un grupo de ciudadanos que estaban tranquilamente disfrutando de la noche murciana en la terraza de un bar. No podemos permitir que estos episodios de terrorismo callejero, estos ataques a asesinos, sean presentados como producto de ningún conflicto. Son, simple y llanamente, ataques de matones contra ciudadanos y ciudadanas. Da igual que estos sean antifascistas, inmigrantes, homosexuales, prostitutas, sin techo, o cualquier de los otros colectivos amenazados cada día por la violencia neonazi y sus lacayos en todos los frentes, que les brindan la impunidad a la que desgraciadamente con tanta frecuencia suelen gozar. Ninguna agresión sin respuesta.
Bueno.
Pues una denuncia, una más. También recordé, no sé si ahora será, fue este pasado fin de semana, pues hizo un recordatorio de la muerte de un compañero asesinado también por un neonazi en Gracia, el Roger, que después de pasar, fue agredido en el 2004. Pasó unos meses en coma y finalmente murió. Y bueno, pues se cumplió ahora el aniversario de la muerte de Enroyer.
Sí, y después, cuando hay manifestaciones, ¿no?, de nazis y de antifascistas, la que reprimen es de los antifascistas.
Sí, los nazis son amparados y protegidos por la misma policía, que acaban cargando juntos de la mano.
Los nazis que van por ahí acuchillando gente, pues son protegidos luego cuando se manifiestan, ¿no? Y a los antifascistas no solo tienen que cuidarse, que esta banda de neonazis les pillen por banda a navajazos, sino que luego cuando se manifiestan para que esta banda de neonazis no puedan operar a sus anchas, pues encima reciben la paliza de, ¿no?, de las fuerzas del orden, entre comillas.
Sí, nuevamente, pues bueno, pues también el...
Sobre todo en Madrid.
Que murió ahí en el metro, que se vio el cuchillazo, pues recordemos que el asesino era un neonazi que era militar y que en muchas ocasiones van de la manita, pues muchos policías con...
Bueno, yo tengo en Madrid colegas, bandas. Tengo en Madrid que hubo colegas que fueron a contramarchas de ahí del 20N, a las contramanifestaciones, y los que se tuvieron que esconder en el bar, en algún bar, para no ser pillados por la policía y comerse los palos de la policía, fueron los antifascistas. Los fascistas seguían por la Castellana tranquilamente, ¿no? Mientras los que iban a hacer la contramanifestación, los antifascistas eran los que recibían las cargas policiales. Y esto de primera mano, no me lo estoy inventando, contado por mis colegas, que han ido a un par de ellas y han vuelto ahí a donde vivía yo, diciendo, bueno, nos hemos comido la del pulpo, ¿no?
Bueno, llevamos ya casi media hora de programa.
Estamos ahí, 25 minutos.
25 ¿no? minutillos. Pues pasamos con un temilla musical.
Bueno, venga, a ver, explícate, explícate qué tenemos.
Pues bueno, es una gente de Asturias, de Sacato, es un CD que nos llegó aquí a la radio. Un grupo asturiano de punk rock que durante este 2010 pues han sacado su segundo tema, Miseria, Sangre y Plomo. Y vamos a escuchar el tema En el Ojo Ajeno,
bueno,
de Sacato.
De Sacato.
Año 1991. Los Estados Unidos de América invaden Irak en la operación Tormenta del Desierto. Barcelona está patas arriba por las obras olímpicas. Y Nirvana y Locomía arrasan en las listas de éxito.
En medio de este apocalipsis moral, nace en el corazón de la heroica Plaza Real...
Contrabanda FM, emisora libre y no comercial.
20 años después, seguimos necesitando tu apoyo.
Si quieres colaborar, infórmate en la sección Asóciate y participa en
www.contrabanda.org.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Y bueno.
Se ha colado, te has colado tú, ¿no? Hablando del Golfo Pérsico, ¿eh?
Sí, no sé, hay que
antes de la falca.
Poltergeist aquí raros.
Sí, estamos mal sincronizados. Bueno, Aquí el grupo bien, ¿no? Potentes. Desacato,
pues
potentes.
Sí, una contundente.
Guitarra.
Y, bueno.
No me pareció muy punk, me pareció un poco más trashero.
Sí,
¿no?
Aquí la descripción que viene acompañando al CD, pues se definen como punk rock.
Un estilo pero, SA, ¿no?
Bueno, también en canciones incorporan gaita, saxo, trompeta, armónica.
Este tema es un poco SA, ¿no? Un poco ahí, sociedad
y
alcohólica.
Y he visto por encima un poco, alguna de las letras está hecho en la fabla asturiana. Y bueno, ya pincharemos en otra ocasión algún tema de desacato aquí en el programa. Bueno, hemos escuchado también la falca de recordatorio del 20 aniversario de Contrabanda FM, que bueno, pues ya comenzará a invitaros para el próximo febrero del 2011, que haremos una fiestita de presentación de un CD de gente que ha grabado algún tema aquí en los estudios de Contrabanda en directo en diferentes programas. Y bueno, pues un punto para interrelacionarnos, pues la gente que hacemos programas con los oyentes y bueno, y pues buscar un poco de financiación, ¿por qué no? Porque la autogestión es uno de los pilares de Contrabanda y la autogestión pues la mayoría de veces se hace pues con eventos de este tipo, de fiestas, conciertos. Y...
Vamos a ver a Bill Gates si nos financia. Pero vamos a tener que cambiar el software, ¿eh?
Bill Gates con Linux y con los OGGs me parece que no se lleva muy bien, o sea que lo veo un poco crudo que nos llegue a financiar en ninguna ocasión. Pues nada, pues hablando así del mundo de las radios libres, recordar que el 96.6 continúa que es el dial de Pica y Bronca, continúa siendo interferida por AM2 FM, ya ha cambiado, ya no ha hecho como una subsede la gente de Mola FM, pues para esto se definen como AM2 FM.
AM2.
Sí. Y bueno, pues un recordatorio, sé que por aquí en Contrabanda están saliendo falcas de denuncia de estas interferencias, pero bueno, hay aquí un texto. AM2, una emisora del grupo empresarial Mola TV Sociedad Limitada, establecido en Sabadell, que tiene varias licencias de radio y una de televisión en el Vallés. Sin licencia para emitir en Barcelona, los responsables de esta emisora han decidido entrar en Barcelona desde la Torre de Collserola, gracias a la condición de uno de sus socios de ingeniero de telecomunicaciones y trabajador de Telefónica, ya que las interferencias se producen desde su planta en dicha torre de comunicaciones. A los históricos pisotazos que han padecido las tres radios libres de Barcelona, también Radio Contrabanda, por radios comerciales privadas y públicas, ahora se le ha sumado el objeto del deseo de un pequeño empresario de la comunicación llamado Daniel Cascales, que pretende penetrar, careciendo de licencia, en el dial barcelonés, que podría considerarse un suculento pastel para cualquier empresario de radio o televisión, un pastel que se lucra de la publicidad y las conexiones con los canales de televisión que emiten pornosoft, música tecnocomercial y mensajes de contacto para sexo. Las interferencias es tan flagrante que hasta la Generalitat, normalmente más pasiva cuando se trata de radios libres, ha tenido que abrir expediente a los responsables del grupo Mola. Gracias también, en parte, a los constantes requerimientos que se han realizado desde los colectivos afectados. Sin embargo, los pasos poco decididos de la Secretaría General de los Medios de Comunicación dejan entrever que los empresarios que hacen gala de su catalanismo tienen contactos políticos y de los buenos, pues de lo contrario no habrían osado entrar en Barcelona, interfiriendo en una radio libre. Como muestra un botón, pues habiendo podido interferir en emisoras locales de municipios de color socialista, no lo han hecho y se han creído impunes para atacar radios libres en Barcelona. No nos engañemos. En este mundo nadie apuesta si no es a caballo ganador. Todos los empresarios del mundo de la radio se han codeado con aquellos que otorgaban licencias y controlaban el espectro en un momento u otro, buscando y consiguiendo protección a sus excesos de modulación y sus emisiones sin licencia. Pero han dado con un hueso duro de roer. Las emisoras de Radio Libre, Radio Pica y Radio Bronca llevan entre 25 y 30 años emitiendo en las ondas de Barcelona. Empezaron con medios autoconstruidos, con la aportación voluntariosa de la gente de a pie, y acosadas a diestro y siniestro por gobiernos de todo signo. Se trata de un trabajo voluntarioso, como decíamos, que se ganó un espacio en el dial sin concesiones políticas, sin doblegarse a la lógica clientelista que ha dominado antes y ahora en todos los ámbitos donde se expresa la cultura. Esta ofensiva empresarial ilegal y por encima de todo ilegítima está demostrando el desprecio de empresarios y políticos por el trabajo continuo y la trayectoria de las únicas emisoras que permitían la libre expresión sin censura, sin presiones, sin política editorial y con una base organizativa asamblearia. La defensa de la libertad de emisión tiene en este caso un par de chances. En primer lugar, la vigilancia ante los pasos de la administración catalana advierte a los responsables políticos que dejarnos a nuestra suerte puede tener consecuencias penales. En segundo lugar, la tenacidad del trabajo colectivo está manteniendo el pulso a la falta de escrúpulos del mundo empresarial. Esta situación, aunque nos parezca digna de un programa del corazón, es una constante en el mundo de la radio. Se trata de situaciones que nunca son denunciadas, no solo por el corporativismo existente y el silencio obligado de sus profesionales, sino porque todas las radios comerciales, sin excepción, tienen su particular episodio de irregularidades. Todas. Pues recordatorio que siguen pisando, que también Contrabando pues en los últimos meses ha ido
oscilando. Tú tienes con el micro ahí, no se te va a escuchar la mitad del programa.
¿Cómo que no? Pues estoy aquí delante de...
Te mueves mucho, te vas ahí. Hola.
No, me muevo mucho.
Así, ¿no? A lo lejos, a lo cerca, bueno.
Pues eso, un recordatorio. Para saber más podéis entrar en www.radiopica.net o en www.radiobronca.info.
Bueno, ahí está. La radio que ahora cambió el nombre, ahora es Mola.
No, AM2.
AM2.
De,
un tentáculo de Radio Mola.
Cercana a Esquerra Republicana, que no sé, con el batacón que han tenido en las elecciones, pues quizás no tendría tanta fuerza, pero bueno, son amiguitos todos y todas los que están en los grupos políticos. Y
ahora va a pillar la puerta ese dial. Radio al loro.
Radio al loro.
Al loro.
No estamos tan mal.
No estamos tan mal.
Y vamos, bueno.
La porta metiendo ahí.
Para ir acabando, no sé si te has leído los escritos de Alfred referentes a Villa Soldati.
Sí, he leído lo que ha mandado.
Que tengo aquí un...
Un poco más entendible. Porque le mandé un mensaje diciéndole que bueno, que vale, que había datos interesantes y tal, pero que escribía de una manera un poco así entrecortada, ¿no? Y con, ¿no? Como si fuese un telegrama, ¿no? En tal punto, ¿no? Ahí, ¿no? Un poco así, desordenado, no se entiende mucho, se entiende, pero bueno, hilvanar, ¿no?
Bueno, ¿vale? Parece que tenemos una llamada.
Tenemos una trucada, vamos a ver, la vamos a pasar por antena directamente. Hola.
Bueno, parece que nos han colgado.
Nos han colgado.
Bueno, os vale. Ha colgado al hacer el traspaso, bueno.
No, se ha colgado. Esto es que te cuelgan.
Pues nada, una falsa alarma.
Esto
pues,
cuando te hace el pip, 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 que...
Pues referente a Villa Soldati, tengo un texto de una agencia de noticias que nos inscribe habitualmente al mail y bueno, voy a pasar a leerlo. Balas de plomo, Itacas, disparos desde el puente hacia la Villa 20 de Lugano y en Soldati. Violencia asesina de sueños y de ternuras que intenta talar toda semilla, aun antes de que asome y tome vuelo colectivo. En el parque indoamericano los punteros vendían lotes por 900 a 3.000 pesos. Decenas de desesperados sin casa, sin tierra, sin espacio para vivir, pero vivos, pagaron o firmaron pagar. El 90% no llega a la canasta familiar en el sur de la ciudad, ni cerca. Al parque, con nombre de América India, de América Fuego y Río, no va nadie. Está descuidado. Los pastizales tienen la libertad del crecimiento infinito y al costado la federal expone su cementerio de autos secuestrados. Allí les prometieron casas desde hace años. En poquitas horas el parque lleno de ratas, charcos podridos y desidia se llenó de gente. Traían los techos bajo el brazo y la justicia demoró apenas minutos en ordenar el desalojo. En segundos la policía federal, la metropolitana y la guardia de infantería entraron con armas, carros hidrantes, patrulleros y bota fuerte. Murieron el gallo, Bernardo Salgueiro y Rosamari Puña, una vecina boliviana de 28 años. Hay decenas de heridos. Una neta de 2 años tiene un balazo en el cuerpo. Wilson Fernández Prieto, cuñado del gallo, pelea por su vida en el Piñeiro. El joven paraguayo vivía en la Villa 20 con sus 18 hermanos. Era albañil. La mujer boliviana salió a ver qué pasaba. La bala la atravesó en el costado. Los policías entraron al parque equipados como para repeler la invasión de un ejército enemigo. Mataron y llevaron detenidos a decenas de hombres y mujeres a la comisaría 36. Aunque el ministro del Espacio Público del gobierno porteño, Diego Santilli, había asegurado que el operativo de desalojo había terminado bien, que no se habían producido incidentes graves. La tierra es ancha, se dobla con el horizonte y generalmente es ajena. Miles, decenas de miles no tienen ni tendrán espacio en la Tierra. La Tierra es sueño. La Tierra es futuro. Es pie seguro y es techo. Construir futuro es edificar un lugar en el mundo. Lo saben los formoseños. Lo sabe Mariano Ferreira, lo saben los excluidos de Soldati. 4 muertos en un mes y medio. 4 balazos contra los que asoman de vez en cuando de los confines de la noche a la que fueron expulsados. La muerte es la herramienta más eficiente para reencender el silencio.
Bueno, ¿que se cuela algo?
Se, ¿no?, está saliendo... Bueno, parece que no.
Bueno, ya no.
Pues nada.
Se colaba un sonido ahí, ¿no?
Continúan asesinando y también llegan noticias desde Argentina de incidentes de porteños con inmigrantes de los países de alrededor de Argentina.
Limítrofes.
Pues sí, pues sobre todo supongo que bolivianos, peruanos...
Paraguayos. Sí, sí.
Y parece que la situación y con el Macri este a la cabeza se están encargando de hacer como una...
Bueno, Macri le estuve leyendo la otra vez que le echó la culpa directamente a la inmigración de lo que está sucediendo en... O sea, ella sin guardar las formas dijo el problema de Buenos Aires, de los asentamientos ilegales, era por la inmigración. No. Pues... No es la pobreza, no es el capitalismo, no es... pues eso, el modelo este en que vivimos, que genera millones de pobres por alrededor de todo el mundo, sino el problema es la inmigración, ¿no? El problema es
pues decir que, bueno, pues ha habido el desalojo de esta zona, pero también durante esta última semana, en la madrugada... unas 250 familias sin techo tomaron el predio de un frigorífico en la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, en reclamo de una solución habitacional. Y decir también que en Villa Lugano pues ha habido otra toma de terrenos para poder ponerse a vivir.
Ahora, según escuché, parece que el gobierno de Cristinita parece que va a ser un programa de viviendas para evitar los asentamientos ilegales, a buenas horas.
A buenas horas,
como si no lo hubiera, como si fuese algo que ha aparecido ahora, ¿no? Bueno, de repente, de un día para otro, aparecieron las villas miserias. Las villas miserias en Argentina existen hace décadas, ¿ya? Y ahora se dan cuenta que necesitan un programa habitacional para darle techo a la gente.
Aquí están los datos. Más de 500,000 de personas se encuentran en emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Viven en condiciones habitacionales indignas y hacinados. En villas, asentamientos, hoteles, pensiones, terrenos ocupados, casas ocupadas o directamente en la calle. Como consecuencia y responsabilidad de las políticas del gobierno macrista y que cuenta con la complicidad de la gestión kirchnerista. E involucra gestiones anteriores que nada han hecho para resolver el déficit habitacional en la ciudad y en el país.
Bueno, de repente el gobierno argentino o el gobierno de Argentina se ha dado cuenta que hay gente sin techo, ¿no? Se despertó Cristina un día, es que hay gente sin techo, bueno, vamos a hacer casa, ¿no? Este es un problema que hay desde tiempos inmemorables, que nadie ha solucionado, por supuesto, a nadie le interesa. Como dice muy bien Alfred en su escrito, a nadie le interesa. Son gente que no tiene interés ninguno para nadie, ¿no? Viven ahí en chabolas que parecen ciudades, ¿no? Donde la policía poco se atreve también.
El texto este apunta también hacia lo del discurso xenófobo del Macri. Mm. La política habitacional del macrismo está definida por la subejecución presupuestaria para la construcción de vivienda social y por el recrudecimiento de los desalojos y la represión. Con un discurso xenófobo se intenta plantear el que el problema habitacional es generado por la inmigración, cuando en realidad es consecuencia de las políticas de Estado que privilegian y fomentan la construcción de mega emprendimientos inmobiliarios destinados a los sectores de altos ingresos, liberalizando el mercado inmobiliario. Y para los trabajadores y sectores pobres, la política es la expulsión de la ciudad.
Bueno.
Pues bueno, hacer un Buenos Aires bonito y la mierda que se vaya fuera.
Como claro.
Como pasó aquí en Barcelona en el 92, que hicieron limpia, hicieron ahí pues una ciudad de cara al turismo, pero para la gente que vive aquí... Pues bueno,
lo que están haciendo en Brasil para las Olimpiadas y el Mundial.
Exacto.
¿No? Hay que barrer lo que... La pobreza da mala imagen y hay que quitarla. En vez de acabar con ella, ¿no? Lo he dicho, más fácil echarles o asesinarles que construirles una casa. Y como dice muy bien Alfred también, que también tiene razón en el escrito que ha mandado, también son para único que sirven los habitantes de las chabolas o villas miserias, es para utilizarlos políticamente cuando conviene, van con el sándwich, van con el bocata y el vaso de vino a comprar los votos, ¿no? Ahí entran los peronistas, ¿no? Con el vaso de vino y el bocata para que les voten. Y luego llevan autobuses a estos barrios, los llenan de gente para ir a los
urnas,
para ir a los mítines y a las y bueno, gente que esto no es elitista lo que voy a decir, pero tienen un nivel ideológico no muy alto, digamos, entonces son fáciles de comprar.
Bueno, pues y también, nivel sociocultural pues debe ser bajo, son pues en principio pues más manipulables que quizás pues una persona que tenga más educación.
Lo que dije yo la semana pasada, cuando más bruta es la población, más fácil de manipular, ¿no? Llegan los políticos, los autobuses, el bocata, el vaso de vino y a votar, ¿no? Es para lo único que les vale. Y bueno, se ve que el gobierno argentino se ha dado cuenta de que ha tenido una iluminación y se han dado cuenta que en Argentina hay miles de personas sin, o millones, sin techo, ¿no? Y ahora van a hacer un programa de vivienda, que a ver si lo cumplen. Porque estos programas de vivienda, de habitacionales, ya lo había hecho, ya lo habían prometido anteriores gobiernos, ¿no? No, vamos a hacer casas para todos. Bueno, ya vemos cómo hicieron casas para todos, ¿no? O sea que bueno, a ver si el gobierno argentino cumple con esto que ha dicho, que yo creo que no, como siempre. Esto es una cuestión electoralista, ¿no? Se acerca la reelección de Cristina, ¿no? Y hay que hacer méritos ante el público.
Y que son, estamos hablando de un buen número de población, pueden ser muchísimos...
Miles de votos.
Entonces, que jugar con esto, pues bueno, tiene su peso en la campaña, precampaña, o para ir calentando ya las siguientes elecciones.
Ya, hay que ir calentándolas. Cristina la eligieron ya hace 2 años y ya falta 1 año. Como Zapatero, más o menos. O sea, que hay que empezar a calentar motores, prometer cosas... una limosna por aquí, una limosna por allá, para ir comprando votos, ¿no? Y eso, porque esto de acabar con las villas miserias, construyendo casas, construyendo barrios para la gente que vive en las villas miserias, yo lo he escuchado ya, hasta Menem lo dijo, o sea, imagínate.
Llevamos años.
No, lo digo que hasta el tío más nazi, el peor presidente que ha tenido la Argentina jamás, sacando a los militares, también prometió casas para todos, o sea, bueno, Macri es un nazi de extrema derecha, empresario, los pobres es un estorbo para él son un estorbo, no sirven para nada, o sea, para uno que le sirve es para trabajar en sus empresas por 4 duros, pero para lo demás son un estorbo, entonces bueno, ahí está la xenofobia, ¿no? También incitando a la xenofobia, diciendo que el problema es de los inmigrantes. Siempre que cuando no les quedan argumentos, el problema es el que viene de fuera. Es el otro.
Nunca eres tú, ni el que viene de fuera, sino es el otro.
El problema lo tiene el que viene de fuera. La culpa la tiene el que viene de fuera, ¿no? Bueno. Pero es que yo lo que me sorprende, todavía nos quedan unos minutillos, no importa. A mí lo que vamos a tertuliar. No, a mí lo que me sorprende es que este discurso sigue calando en la gente. O sea, yo no puedo creer que un tío venga, como el capítulo de Los Simpsons, la proposición 24, que viene el tío, y el problema de que haya osos en Springfield es que, bueno, esto requiere carisma, dice el tío, ese capítulo es muy sarcástico. La culpa la tiene la inmigración ilegal, ¿no? O sea, y la gente se lo sigue creyendo en esas monsergas, ¿no? Viene un tío después de... Porque este recurso de la inmigración lo vienen usando desde hace décadas ya, de que la culpa la tiene el que viene de fuera, la culpa la tiene el inmigrante.
Y ese discurso
sigue calando en la gente.
No es exclusivo de Europa o Estados Unidos, sino en todas las partes del mundo.
Ves, en Argentina hay mucha inmigración y cuando las cosas se tuercen, ya la culpa es del que viene de fuera, ¿no? Y sigue calando, la gente se lo sigue creyendo. Mucha gente compra... ese boceto de que la culpa la tiene el que viene de fuera, que es culpa de ellos que nosotros aquí no podamos vivir bien, ¿no? Porque nos quitan el dinero. Yo me pregunto, un inmigrante paraguayo que vive en una chabola, en una casa de chapa, en un terreno baldío, ¿qué culpa tiene, no? De que al trabajador que es de ahí, de Argentina, lo estafen día a día, ¿no?
Hay que mirar hacia arriba, hacia los empresarios, de mirar, claro, cuánto ganan, cuánto pagan, cuánto... Ahí está el problema, y no mirar en las desgracias ajenas y auto...
¿O qué culpa tiene?
Flagelarte pensando que no.
¿Qué culpa tiene un inmigrante marroquí que vive en Badalona, ¿no? Con lo mínimo, de que aquí Zapatero haya decidido rebajar los sueldos a los funcionarios, o haya decidido congelar las pensiones, o haya decidido abaratar el despido. ¿Qué culpa tiene? Ninguna, pero claro, desvían la atención, ¿no?
La los culpa datos macroeconómicos no son como más abstractos, y al que tienes a mano quizás es al inmigrante, al que ves como un posible competidor tuyo, y como te lo machacan con pues ciertos discursos o ciertas noticias, o pues entonces te agarras a eso y no haces funcionar la cabeza como deberías de hacerla funcionar.
Bueno, sigamos. A ver, vamos a ver cuántas casas construye el gobierno argentino. Vamos a estar aquí atentos, a ver si es verdad, a ver si soluciona el problema habitacional, o si es como siempre, ¿no? Prometer y... Porque sí, porque como es gratis, los políticos no tienen conciencia ni ética ninguna. Prometer es gratis, entonces, bueno, vamos a prometer casas para todos, ¿no?
Bueno, pues estamos llegando al final del programa. Vamos a preparar algo de agenda.
Vale.
Y bueno, pues para musicalizar la agenda, vamos a escuchar el último trabajo de banda Basotti, esta gente italiana. Y bueno, es un directo como hoy de temas y muchas colaboraciones. Y nada, vamos a pasar a la agenda.
Venga.
Homenatge a Catalunya 2, Masqueperia, divendres 17 de desembre a les 8 de la tarda al Centre Social Autogestionat Can Vies, allà al carrer Jocs Florals número 42 de Sants. Hi haurà la projecció i presentació del documental Homenatge a Catalunya 2, que és un documental, una recerca, una història d'història sobre la construcció d'una economia sostenible, solidària i descentralitzada, teixint xarxes que superen la individualització i la divisió jeràrquica del treball. Milers de persones cada dia arreu del món, aquí i ara. Estarà Joana Conill, una de les responsables del documental, i posteriorment hi haurà una cafeta amb creperia. Aquest divendres 17 de desembre, a partir de les 8 de la tarda, al Centre Social Autogestionat Can Vies.
Me ricordo que gritava Franci.
Para este viernes 17 de diciembre, también a partir de las 7 de la tarde, en la sede de la Federación Catalana de ONGs para el Desenvolupament, al carrer Tàpies 1-3 de Barcelona, mesa redonda la deuda ecológica de Repsol en Bolivia. El caso de Tentayapi, una comunidad indígena en resistencia, y habrá participación de un miembro de esta comunidad indígena. Ante la intención de Repsol YPF de entrar en su territorio para explotar el gas, Tentayapi, una comunidad indígena guaraní del Chaco de Bolivia, se encuentra en resistencia. Tentayapi significa la última casa y es la comunidad que más tradiciones del pueblo guaraní ha conservado en Bolivia. En 2004, Repsol fue expulsada de Tentayapi gracias a la presión nacional e internacional. Desde septiembre de 2010, la empresa, una de las transnacionales que más deuda ecológica ha generado en Bolivia por sus actividades petroleras en los territorios de los pueblos indígenas y en áreas protegidas, intenta operar en Tentayapi. La comunidad rechaza totalmente la entrada de Repsol y reivindica el buen vivir, así como el respeto de los derechos de los pueblos indígenas, defendiendo también su derecho a la soberanía alimentaria. La máxima autoridad de la comunidad está en una gira internacional que la ha llevado a denunciar esta situación ante las Naciones Unidas en Ginebra y estará en esta mesa redonda en Barcelona este viernes a las 7 de la tarde en la calle Tapies 1-3 de Barcelona. Acte de clausura 1910-2010, 100 anys d'anarcosindicalisme. El divendres 17 de desembre, a les 6 de la tarda, a l'Auditori del Museu d'Història de Catalunya, a plaça de Pau Vila número 3, una ponència a càrrec de Tomàs Ibáñez i amb les intervencions de Jacinto Ceacero, secretari general de la CGT, Bruno Baltueña, secretari general de la CGT Catalunya, i Àngel González, secretari general de la CGT de Barcelona. Al costat de l'exposició que es portarà a terme al llarg del gener 2011, aquest acte tanca les jornades confederals de commemoració dels 100 anys de l'anarcosindicalisme, que es van iniciar a Madrid, van passar per Saragossa, València i Màlaga, i que al costat de la resta d'actes que s'han organitzat paral·lelament en diverses ciutats, volen retre homenatge a totes i tots els que van lluitar i lluiten per la pervivència de la idea. Organitza la gent de la CGT.
No a l'immunità per i politici ladri, corrotti, mafiosi. Casa e lavoro per tutti.
Y para acabar con la agenda de esta semana, pues es un acto para hoy mismo, 15 de diciembre. Pues ahora mismo se estará haciendo, bueno, es el recordatorio de los 18 años sin Pedro. Recordar Pedro Álvarez, asesinado por un policía pues ya hace 18 años y que pues el policía no fue nunca encausado y no le pasó nada. Pues ahora mismo se está haciendo una puesta floral en la avenida Cataluña al Hospitalet, donde fue asesinado por este policía que tenía conexiones con la Guardia Real y tenía ahí buenos contactos. Y pues hoy a las 8 de la tarde, hoy 15 de diciembre a las 8 de la tarde, concentración en la Plaza Universidad de Barcelona para recordar y pedir ya justicia, basta de impunidad. Y bueno, esto lo organiza la plataforma Pedro Álvarez. Si queréis saber más, podéis entrar en www.plataformapedroalvarez.com. Ni olvido ni perdón, basta de impunidad.
Bueno, estamos llegando al final. Decir que la semana que viene puede que tengamos un invitado. No vamos a adelantar acontecimientos porque luego nos pasa lo de hoy, que teníamos ahí contactos, pero al final nos ha fallado el tema. El sábado 18 hay un... ¿no? ¿Hay agenda?
Hay agenda, pero no puede ser pública, ¿no? Porque si no, igual no nos llega.
¿No? Han dicho por ahí, ¿no? Un asado.
¿No? Bueno. Eso queda en la intimidad.
Es una agenda particular. No. Bueno, nada. No sé si el 17... Esta es una agenda que no tiene que ver con política. Tocan los motor. No sé si iré. Vamos a ver si me acerco a ver a los motor el viernes 17. Y bueno, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo por el podcast, a la gente de Barcelona también, por supuesto, Cataluña, el resto de la península. Y nada, a ver si el miércoles que viene traemos un invitado bastante conocido. Vamos a la entrada de acontecimientos. Y nada, nos escuchamos el miércoles que viene, ¿no?
Eso mismo.
Dejamos aquí un minutillo con la banda Basotti.
Con la banda Basotti y nos escuchamos la semana que viene aquí en Contrabanda FM, Radio Libre, no comercial y autogestionada de Barcelona.
De Barcelona. Agur.
Salud.